Ahí estamos de regreso, la revista como todas las tardes de 5 a 7, con los contenidos que a ustedes les interesa, dando una segunda vuelta, las noticias, lo que está pasando. Y recién estábamos con Pilar Quintero, esta gestora cultural y directora de Orquídeas de la Patagonia. Pero dimos vuelta al switch en forma inmediata y de una manera que ustedes ni se imaginan, a otro ámbito y a otro tema que también nos interesa, sobre todo en Aysén, donde suponemos, presumimos que temas como el cambio climático, la glaciología y otros temas son fundamentales en la formación en nuestras universidades, pero también en la mirada al futuro. Y estando acá, nos pareció interesante tratar de comunicarnos, y ella aceptó la invitación amablemente con la ministra de Ciencias, la señora Aysén. Mire qué bonito nombre, Echeverri. ¿Cómo está, ministra?
Aquí, muy bien, Claudio. Sí. Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
¿Le puedo preguntar algo muy comochento antes de entrar en temas más técnicos? ¿Quién fue el ideólogo que dijo, usted se va a llamar Aysén?
Fueron mis papás, vivíamos fuera de Chile en ese minuto, y pidieron un mapa y escogieron un nombre.
No le puedo creer.
Así, tal cual.
Esto es como Woodstock, ¿no?
Un poco, sí.
Su papá le dijo, mira Jenny, mira Juan, salgan al mapa, pum, tiramos el dedo y ahí cayó.
Y tuve la suerte de que me pusieran el nombre de esta región que, en mi opinión, y lo digo con toda sinceridad, es la más linda de Chile.
Sí, muchas gracias por eso. ¿La conoce entera? ¿Sí? ¿Ha tenido
la
oportunidad,
la
o por lo
entera.
Menos qué parte? ¿Qué le llama la atención de nuestra región?
Conozco pedazos, me ha faltado tiempo en la vida para poder recorrerla entera, ya, y es una deuda. Vacaciones, bueno. Exacto. Pero, ¿por qué digo que es linda? Porque desde la forma de los cerros y las rocas que uno ve cuando viene del aeropuerto hasta Coyhaique, hasta el color de los árboles, que yo no había venido nunca en esta época del año, y esos árboles rojos y amarillos, que en otras épocas son completamente verdes, el agua, son eso como un ejemplo de los paisajes que uno se imagina cuando piensa en biodiversidad, en futuro, en naturaleza saludable. Y creo que eso se encuentra en pocos lugares de Chile.
Sí, claro que haya tenido, o sea, que bueno que su papá le achuntó con el mapa, y que mal que no haya tenido la oportunidad, porque esta región sí, efectivamente, hay mucho por recorrer. Pero se lo preguntaba porque fundamentalmente, cuando vayamos ya avanzando en nuestra conversación, usted se da cuenta que muchos de los temas de que tienen que ver con la belleza escénica, con lo que proponemos como región, también son nuestros grandes problemas. Porque hoy día lo conversábamos con especialistas, me tocó conversar con gente en el Encuentro del Agua en Nueva York, hicimos vía Zoom, con un montón de gente muy interesante, y todos dicen y proponen que efectivamente dicen cuando se produzcan los grandes problemas del cambio climático, donde más se van a notar, no es en el desierto del norte de Chile, se van a notar aquí los grandes cambios. Y eso también nos preocupa como región. Pero antes que lleguemos a ese tema, en los grandes desafíos de la ciencia y la tecnología para este país, y los presupuestos que han sido bastante pobres históricamente desde que tengo memoria, le iba a preguntar, porque usted fue la primera no científica abogada que entra como a estos ruedos, donde, déjeme decirle, yo conozco a poca gente que hace ciencia y tecnología, pero los conozco a través de las universidades y en funciones de prensa me ha tocado, y son bastante celosos y son bastante egocéntricos. A veces me van a enojar varios conmigo a la universidad y dicen aquí, pero son bastante egocéntricos, y cuando llega alguien que como que no tiene los cuernos para ponerse, como que la mirada no es la misma. ¿Le ha pasado a usted, sinceramente, ministra?
Me han hecho harto la pregunta, es un sector que yo conozco hace muchos años.
Ya, qué bueno.
Creo que he pasado por todas las instituciones públicas que tienen que ver con ciencia y tecnología, desde el Ministerio de Economía hasta la NIP, y ahora como ministra de Ciencia. Pero creo que hay algo más de fondo que es relevante, que es que este es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y la primera palabra, ministerio, es la más importante, porque no es una institución que haga ciencia, es una institución que hace políticas públicas. Y ahí hay una diferencia fundamental. Yo tengo que entender cómo funcionan los laboratorios y tengo que comprender cómo se desarrolla la actividad científica y el desarrollo tecnológico, pero lo que yo hago no es ciencia.
Exacto.
Lo que yo hago es liderar un equipo que tiene que dictar leyes, que tiene que conseguir presupuestos, que tiene que coordinar a los distintos actores, y eso es algo que los abogados sabemos hacer, sobre todo si hemos estado muchos años en el sector público, como he tenido la suerte yo.
Y además que hasta, porque le dicen, no, que en el Ministerio de Salud también, o sea, un no médico, todo lo miran feo. ¿Qué quiere que le diga, ministro? No, no se me enoje conmigo, pero yo creo que hay mirada celosa. Y entiendo, sí, el rol del Ministerio como tal, por supuesto. Pero además usted conoce perfectamente esto, porque viene del mundo también se desempeñó en CONICET, y además en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el conocimiento de la innovación, o sea, una persona que viene de este mundo, o sea, no es extraño para usted.
No es extraño. Yo partí, mis primeros trabajos fueron de hecho en la industria tecnológica en Estados Unidos, en Oracle en esa época. Y no es secreto para nadie, yo soy una enamorada de la tecnología. Uh-huh. Y por lo tanto, claro, no soy incapaz de programar, pero estoy todo el tiempo al tanto de los últimos desarrollos, me meto en los laboratorios, ahora vengo del Museo Regional de Aysén. Uh-huh. Claro, me ofrecieron hacer un paseo por el museo y yo pedí que me llevaran al subterráneo donde están haciendo la investigación o donde tienen los laboratorios, porque me parecen las dos cosas igual de fascinantes, pero porque de verdad creo que uno tiene que comprender dónde están las oportunidades, y las oportunidades están en esos espacios.
Sí, yendo al ámbito de ministeriales, ¿es difícil crear políticas públicas para la ciencia y la tecnología en este país, ministro?
Es muy difícil. Y déjeme explicarle por qué. El sector de la ciencia y la tecnología tiene una característica que es bien particular, que es que para que florezca y funcione se necesitan masas críticas. Necesitamos mucho de lo mismo. No basta con tener un investigador, necesitamos un grupo de investigadores. No basta con tener un microscopio, necesitamos un laboratorio y infraestructura. Y por lo tanto, es un sector que crece lento. Llevamos muchos años, hoy día tenemos un sistema de CTCI que está bien maduro, diría yo, pero que se construyó como con piezas, ¿verdad? Pusimos un investigador, un microscopio, una impresora 3D, y eso fue sumando como un Lego. Y hoy día lo que vemos son sistemas. Yo lo que veo hoy día en esta región es un sistema de ciencia y tecnología, donde está el CIEP, donde está el museo, están las universidades, están los colegios que tienen sello científico. Y la pregunta es cómo ahora que tenemos todas estas piezas, generamos políticas que ayuden a que trabajen juntos de mejor manera y que se proyecten hacia el futuro. Y eso es muy difícil de hacer.
Y además que tengo la sensación, y dígamelo usted, de que en las miradas de un país, yo, todos los presidentes, como en todos los ámbitos, crean, lo digo con respeto, y con altura de mira, digamos, todas crean una lista de supermercados y dicen en todos los ámbitos los que quieren llegar, pero siempre están al dedo en la cultura, la ciencia y la tecnología. ¿Cuál va a ser la mirada del Estado de Chile hoy día, 2023 en adelante, desde que está el presidente Gabriel Boric en la administración, respecto a la tecnología, a la ciencia? Y como eso además nos da un salto no solamente cualitativo, sino cuantitativo respecto a muchas de las cosas que están pasando hoy en el mundo y respecto a los males también.
Yo creo que la mirada es súper clara y es una de las razones por la que a mí me entusiasma tanto estar en este cargo y trabajar en este gobierno. Lo que el presidente Boric planteó durante la campaña y en su programa es esta idea de un nuevo modelo de desarrollo, de un desarrollo productivo sostenible. Que son palabras que pueden sonar abstractas, pero son algo muy concreto, que es que creemos y estamos convencidos de que el desarrollo económico, el desarrollo productivo, solo es posible si lo hacemos respetando nuestra naturaleza y asegurándonos de que mis hijos, mis nietos, sus nietos y todas las generaciones que vengan tengan una naturaleza y un mundo sano donde vivir. Eso por un lado. Y por el otro, que este desarrollo económico se haga cargo de las grandes desigualdades que tenemos en el país, que considera las comunidades en su desarrollo, que entienda que la economía funciona en un espacio donde también funciona la sociedad, y la sociedad tiene que ser parte de ese desarrollo. Entonces, eso que está muy claro en el programa de gobierno y que es un compromiso fundamental dentro de los compromisos que tiene el presidente Boric, se traduce muy rápidamente a ciencia y tecnología, porque la ciencia y la tecnología es la que nos enseña cómo hacer eso. Con tecnología hacemos que la industria sea más limpia. Con conocimiento entendemos los procesos sociales y sabemos cómo poder hacer participar a las comunidades de manera más activa. Entonces, si bien son políticas difíciles de desarrollar, cuando uno tiene un norte así de claro, se hace bastante más fácil ordenar las piezas y poder decir, okay, estas capacidades que necesitamos, estas capacidades que tenemos, con ese horizonte al que vamos, las tenemos que ordenar en esta dirección. Pasa lo mismo acá en la región de Aysén. Hoy día, voy a decir majadera con el tema, lo he dicho en todos lados, pero creo que es importante. Estuvimos en la Escuela Rural del Blanco, en el Museo Regional, en la Universidad Austral en un taller de actualización de la política, mañana en la Universidad de Aysén y en el Gabinete Regional. Pasamos por todos los ámbitos, desde la educación básica hasta la política. Y en todas esas conversaciones vimos claridad respecto de las oportunidades que entrega la ciencia. Y también vimos un compromiso muy importante de las personas de acá en cuidar este espacio, este paisaje, esta biodiversidad. Es la preocupación que usted me manifiesta respecto del agua. Entonces, hay capacidades, hay cultura, hay conciencia, están todos los elementos. Lo que nos toca a nosotros ahora hacer con la Seremi es poder agrupar eso y ver cuáles son los fomentos y las tuercas que hay que apretar para que esto pueda despegar.
Que esto funcione. ¿Ya he tenido la oportunidad de ver alguna de las cosas que está haciendo la Universidad de Aysén?
Mañana en la mañana tengo reunión, larga reunión, con la rectora y con el equipo de la Universidad de Aysén. Es un proyecto que hemos seguido muy de cerca desde su inicio, y cuando fui directora de la NID me tocó trabajarlo con Natacha de manera bien estrecha. Ya nos juntamos en Santiago hace algunas semanas. ¿Y qué le puedo decir? O sea, las universidades regionales, las universidades estatales regionales son fundamentales en el proyecto de país que estamos construyendo, y por lo tanto no solo estamos siguiendo y viendo con mucha alegría la evolución que ha tenido, sino que trabajando juntas para poder apoyar en que siga desarrollándose.
Sí, porque dentro de eso están las particularidades de región, se ha podido dar cuenta, me imagino yo, con el diálogo con la gente, con las instituciones públicas y privadas, con la educación, con la academia, de que tenemos particularidades con temas que realmente requieren una mirada muy particular. Uh-huh. Hoy día la contaminación es un tema relevante para nosotros como región, y la investigación que hace el CIEP, Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia, qué sé yo, pero también, por ejemplo, el de la Universidad Aysén, que yo creo que estamos a la vanguardia, me siento orgulloso de decirlo, en lo que es el estudio de la bacteria Helicobacter pylori, que es esto que causa de una u otra forma cáncer gástrico, y hay una prevalencia en Aysén muy brutal, más que en cualquier otra región. Y la universidad está adelante con un laboratorio que está investigando esto junto con médicos locales. Tenemos lo del CIEP con respecto a la contaminación. En ese sentido, siempre van a haber oportunidades para regiones para que se desarrolle esa investigación y siga avanzando.
Y, por supuesto, y desde la necesidad local y con el conocimiento local, que por algún motivo los chilenos a veces no nos la creemos, ¿verdad? Y decimos, claro, no, si es que la tecnología hay que importarla, no, si es que en Chile no se hace investigación de punta, o hay que mirar lo que pasa en Estados Unidos o en Europa. Hay que mirarlo, porque hay que saber lo que está ocurriendo. Pero cuando miramos hacia nuestras universidades y cuando vemos que nuestros lugares, centros de investigación y universidades se conectan con las necesidades del territorio, lo que sale de ahí son soluciones fantásticas y que están hechas para el problema en el lugar. Y eso es impagable, y eso es lo que aportan, por ejemplo, nuestras universidades públicas, estatales, regionales. Sí. Y por eso son tan importantes, porque en el fondo son el camino claro mediante el cual el Estado contribuye al desarrollo del territorio. No desde imponer desde afuera, desde Santiago, desde Estados Unidos, donde sea, un modelo de investigación o un desarrollo tecnológico, sino que aprovechar las capacidades y el conocimiento de los problemas y a partir de ahí construir. Dentro de las cosas que hemos visto hoy día, hay unos prototipos de prótesis ortopédicas que se están haciendo con el Fab Lab, que tiene una parte en el museo y otra parte en la universidad. Eso viene de una preocupación que manifestó hoy día la Seremi de Salud, de que efectivamente hay un porcentaje importante de personas con discapacidad en la región y que tenemos escasez de prótesis en el mundo entero. Y aquí hay capacidades, hay trabas administrativas, hay que resolver una serie de cosas, pero tenemos a nuestros investigadores pensando en los problemas locales y en soluciones locales para esos problemas. Y eso es puro desarrollo.
Sí. Sí, no solamente se decía por eso, además porque todo lo que es el cambio climático se está introduciendo en la academia también, y en la forma, tratando de que sea también parte de las mallas curriculares en las universidades. Y la Universidad de Aysén lo está haciendo con uno de los académicos de Forestal. Están metiendo, en próxima semana hay un seminario, se lo muestro porque me invitaron. Los urgentes desafíos de la educación en el contexto del cambio climático. Muy interesante. Y está la Universidad de Aysén metido. Se lo decía porque, y claro, uno tiene la mirada justamente que las soluciones finalmente las terminan dando los gobiernos regionales a través de esa forma de descentralizar, en que, por ejemplo, el CIEP busca mucho financiamiento también a través del gobierno regional. Entonces, claro, por eso te preguntaba, porque sería no sé si una lata, pero me parecería que también tiene que haber una pata nacional respecto a las particularidades de las regiones, que son todas muy distintas. Yo imagino que Magallanes tiene sus propios problemas respecto a un montón de temas, nosotros los nuestros y otras regiones también, y por eso es que siempre los presupuestos son escasos.
Y es parte de nuestro desafío, o sea, cuando hablamos del potencial de lo regional, los gobiernos regionales tienen una función importante. Nosotros, desde el gobierno central, tenemos una obligación y un compromiso importante de apoyar el financiamiento de los gobiernos regionales. Hoy día el proyecto de ley que establece el royalty minero, por ejemplo, tiene un contenido enfocado en descentralización, con fondos específicos para desarrollo productivo para las regiones, para todas las regiones, no solo las regiones donde se produce la actividad minera. Y esa es la forma en cómo desde el gobierno central apoyamos este proceso de descentralización. En el caso de ciencia y tecnología, no es solo gobierno regional, y usted tiene toda la razón, es también el gobierno central. Nosotros tenemos que ser capaces de mantener un financiamiento que permita que estos ecosistemas sean sanos, y que cuando vemos hoy día unas niñas de la escuela del Blanco nos mostraban un sistema de recopilación de aguas lluvia que las filtraban por distintos tipos de piedras y de arena, ¿verdad? Y eran unas niñas de sexto o séptimo básico, no lo recuerdo bien. Yo en eso veo un ejemplo claro de creatividad y capacidad de invención. Una escuela que ha estado involucrada con los centros de investigación y las universidades, y por lo tanto tiene la capacidad de poder diseñar un plan educativo que tiene a la ciencia en el centro. Un problema que es un problema local, el del agua, porque hay conciencia de que hay problema del agua. Todas esas piezas juntas en un proyecto que es escolar. Y usted me puede decir, bueno, una cosa chiquitita, pero es, demuestra un botón, ¿no? Así se dice. Es una cosa chiquitita que existe porque hay un grupo de personas y de instituciones que permiten que eso ocurra, y que da cuenta de un ecosistema de ciencia que es vibrante, que está creciendo y que está muy conectado con los desafíos que tiene la región.
Sí. Lo que pasa es que yo cuando me imagino, ¿le gusta la Agenda 2030?
La de Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿sí?
O de ese, sí.
Sí, creo que es un buen vector, digamos.
Lo que pasa es que al presidente le gusta.
Sí,
y a gran parte de la gente que está en el gobierno le gusta la Agenda 2030, lo cual parece espectacular. Pero cuando vi yo esa afinidad leyendo la Agenda 2030 y los grandes desafíos de las ODS, la pregunta y la reflexión que uno informa inmediata, ¿quién lo sostiene? Uh-huh. Ideológicamente, ya los partidos políticos que están afín, pero requiere un andamiaje en ciencia y tecnología que es tremendo, porque Exacto. Aquí involucra todos los temas.
Exactamente.
Desde la educación, la salud, el agua, y un montón de temas que no solamente puede ser desafío, sino lo soluciona la ciencia y la tecnología. Estamos fritos, no vamos a avanzar nada, va a ser solo un discurso. ¿No sientes esa responsabilidad, ministra?
O siento la responsabilidad todos los días, ni le cuento. Me despierto en la mañana y me acuesto en la noche con la responsabilidad.
Porque creo que es harta responsabilidad, se lo digo en serio.
Por supuesto. Y es responsabilidad del ministerio, y es responsabilidad del gobierno, y es responsabilidad de las universidades, es responsabilidad de todos. Y esa es parte de la gracia de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Sostenible, exacto. Y claro, vuelvo a la lógica del ministerio que hace políticas públicas y no ciencia. Nosotros no tenemos el desafío de resolver esos problemas. Nosotros tenemos el desafío de generar las herramientas para que los científicos puedan resolver esos problemas. Y ahí parte de venir al territorio y conocer lo que está ocurriendo, parte del proceso de actualización de la política, que es lo que vino el equipo completo, tiene que ver con eso, porque uno de los mandatos claros que tenemos de parte del presidente es que tenemos que ser muy responsables en cómo gastamos los recursos. Este es un país con muchas necesidades, con un programa de gobierno que además descansaba en una recaudación importante a raíz de la reforma tributaria, que ya sabemos que se retrasó, y donde el gobierno va a insistir en tratar de conseguir esos recursos a través de la recaudación. Entonces, no es solo gastar más plata ni más D, sino que es gastar esa plata en investigación, invertir más en investigación y desarrollo, pero de una manera que sea muy responsable y en los lugares donde se necesita. Y eso necesita, de todas maneras, el conocimiento desde el territorio. Nosotros tenemos que ser capaces de escuchar a la comunidad científica tecnológica de Aysén, entender dónde ven ellos las oportunidades y a partir de ahí ordenar el trabajo del ministerio.
Bajo esa mirada, ministra, Sí, pues me llama la reflexión. Nosotros tenemos una Seremi que es como la macro zona, que está en Magallánica.
Sí.
Y lo hace muy bien, por lo menos. Aquí siempre golpea la puerta. A mí siempre me está llamando y siempre estamos informando a través de la radio, a través del canal. Y además que ella conoce muy bien el territorio y todo. Pero ¿por qué nosotros tenemos nuestro propio Seremi? No se puede. De como 80 lo último.
Es lo máximo, nuestra Seremi.
Es lo máximo, yo soy fan de ella.
Fan, somos todos fans de la Seremi.
El estar allá y acá se escucha una locura.
No, pero se saca la mugre, o sea, ella trabaja demasiadas horas.
Descansamos demasiado en su fortaleza.
A ver, cuando se creó el ministerio, la ley propuso un escalonamiento, ¿verdad? Partimos con 5 macrozonas y después la ley establece plazos en los que se van aumentando las seremías en el tiempo, y eso es parte del compromiso que tenemos nosotros como ministerio, y vamos a aumentar el número de seremías. Ahora, dicho eso, y vamos a avanzar a tener seremías en todas las regiones, porque eso es el mandato que tenemos desde la ley, y en el ejercicio de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, sí le he escuchado a la seremi ya varias veces durante estos días el concepto de macrozona también desde lo científico. Hay muchas similitudes y muchas posibilidades de colaboración entre las dos regiones. Y creo que en el proceso de instalación del ministerio, el que hayamos tenido una Seremi para las dos regiones ha permitido fortalecer esos lazos. Estamos madurando y la institucionalidad requiere seremías en todas las regiones, y eso es importante. Pero creo que cuando llegue ese momento lo vamos a hacer con este aprendizaje de que es muy importante la colaboración, porque hay muchas similitudes y hay mucho potencial en mirar la ciencia y tecnología en todo este territorio que es enorme, pero que efectivamente para efectos de investigación funciona como un todo macrozonal.
Sí, estoy de acuerdo con usted.
Qué bueno.
Es súper importante para... No, sí. Que me agrada que haya una mirada positiva sobre esto, sobre todo la Seremi, yo la quiero muchísimo a ella.
Sí.
No es que la esté echando acá, sino al revés.
La va a echar de menos después. Claro. Me va a invitar y me va a decir, pero ¿y qué pasó con la Seremi?
Claro. No, y es muy simpática, además tiene muy clara la película.
Muy claro.
Oiga, no, porque eso decía, ya saliendo un ámbito nuevo de esto. Sí, pues frustrante cuando la reforma tributaria igual la negaron. Hoy día la ministra Maiza Roja ayer había hecho en Emol, yo no sé si erróneo correctamente, lo del impuesto al combustible, que igual armó una polvadera, y ahí están todos los sectores, cada uno bregando y arremando para su lado. Pero yo le voy a hacer, es frustrante el momento cuando no están todos los recursos, cuando se podría tener más, pero no se puede porque el presupuesto es limitado, con tanta necesidad. ¿Va a cambiar en algo una constitución nueva? No sé, no voy a meternos en el tema de la constitución, sino que me refiero a las miradas. ¿Va a cambiar algo en este país? Porque la ciencia es fundamental. Mm. Y pues, la tecnología.
Yo creo que cualquier trabajo que a uno lo apasione y que requiera trabajar con muchos otros tiene momentos de frustración. Eso es parte de la pega y a todos nos ha pasado. Es frustrante cuando las decisiones se toman sin la discusión necesaria. Y yo creo que tenemos mucho que avanzar como país en poder discutir honestamente las materias. Y creo que a veces nos perdemos en no tener esos espacios de discusión y de reflexión más profundo, y eso es algo que tenemos que mejorar todos. El tema de la reforma tributaria sin duda es frustrante para un ministerio como el nuestro, y lo quiero hablar desde mi ministerio porque es el espacio que a mí me toca. Pero también estamos convencidos y todos los días nos levantamos con el convencimiento de que es posible avanzar. Uh-huh. Somos una democracia, parte de la democracia es que haya discusión y que a veces la oposición nos diga que no, y esas son las reglas del juego. Pero somos una democracia que, al igual que todas las democracias del mundo, está pasando por momentos difíciles. Y eso no lo digo yo, lo dicen todos los informes internacionales. Estamos viviendo en el mundo momentos difíciles para la democracia. Y por lo tanto creo que todos, no solo nosotros los funcionarios públicos, sino que los medios de comunicación, las universidades, todos tenemos que tomarnos muy en serio la necesidad de la discusión honesta, como de encontrarnos, de mirarnos, de estar en desacuerdo cuando tengamos que estarlo, pero también de encontrar espacios de avanzar en común. Yo llevo pocos días de ministra, pero a la primera semana fui al Congreso a entrevistarme con las comisiones futuro de la Cámara y del Senado.
¿Cómo
y
les fue?
Me fue muy bien.
Son duros esos.
Pero me fue muy bien porque yo creo que en estos temas sí tenemos bastantes acuerdos transversales, o sea,
hay consenso,
hay harto consenso, y al menos en estas materias yo percibo, y espero que siga siendo así, un buen ánimo de parte de los parlamentarios que están en nuestras comisiones por avanzar.
Qué bueno, ministro, ya para ir cerrando, se nos está acabando el tiempo. Usted me dijo que había recorrido la región, sí, po.
Pero no entera, no, me falta mucho por conocer.
Lo que había recorrido.
Sí.
¿Le gusta la carne?
Me gusta la carne.
Ya sabía.
No debe.